desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, enfatizó que Indonesia está impulsando la realización de varios acuerdos innovadores para la recuperación económica conjunta y el desarrollo sostenible en la reunión del Grupo de Trabajo de Comercio, Inversión e Industria del G20. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, dijo que hay tres fabricantes de automóviles que están listos para lanzar autos eléctricos en Indonesia este año. Fuerzas pro-UTIS rechazan la tregua por Ramadán propuesta por Arabia Saudí. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, enfatizó que Indonesia está impulsando la realización de varios acuerdos innovadores para la recuperación económica conjunta y el desarrollo sostenible en la reunión del Grupo de Trabajo de Comercio, Inversión e Industria del G20. El ministro de Comercio, en su declaración en Jakarta el jueves, explicó que el núcleo del grupo de trabajo de este año es la coherencia de las políticas entre el comercio, la inversión y la industria para apoyar el éxito de los SDGs. Según él, el comercio y los SDGs son la mejor manera de hacer frente a los desafíos económicos, sociales y actuales. El ministro de Comercio agregó que el grupo de trabajo de comercio, inversión e industria tiene como objetivo producir una alineación de políticas entre el comercio, la inversión y la industria para apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Según Lutfi, los temas que se discutirán en grupo de trabajo de comercio, inversión e industria incluyen la reforma de la Organización Mundial del Comercio, el papel del sistema multilateral del comercio para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, luego la respuesta del comercio, la inversión y la industria a las pandemias y la arquitectura mundial de salud. El siguiente tema prioritario es el comercio digital y las cadenas de valor globales sostenibles, fomentando la inversión sostenible para la recuperación económica global y la industrialización inclusiva y sostenible a través de la industria 4.0. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que hay tres fabricantes de automóviles que están listos para lanzar autos eléctricos en Indonesia este año. Airlangga, en la inauguración de la exhibición Automotriz Hybrid 2022 del Salón Internacional del Automóvil de Jakarta, o IMS por sus siglas en inglés en GXS en Jakarta dijo el jueves que el primer fabricante en anunciar el lanzamiento de un automóvil eléctrico en el país fue PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. El segundo fabricante que se sabe que lanzó automóviles eléctricos en Indonesia es PT Toyota Astra Motor. Mientras tanto, para otro fabricante, Airlangga aún se muestra reacio a revelar más detalles. Además, Airlangga dijo que el gobierno continúa fomentando la aceleración de vehículos eléctricos en el país a través de una serie de regulaciones. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ordenó a 4 ministros junto con una delegación de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia y empresarios para llevar a cabo una misión de comercio e inversión en Papúa Nueva Guinea. Así lo transmitió el presidente al dar un comunicado de prensa en dar la bienvenida a la visita oficial del primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, y su esposa Rachel Marape y la delegación en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el jueves. El jefe de Estado ve la importancia de establecer un acuerdo de inversión bilateral entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Por lo tanto, el presidente asignó al ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, al ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, al ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, y al ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, para facilitar y brindar seguridad a los inversionistas de los dos países. Además, el presidente Joko Widodo también enfatizó la importancia de la conectividad entre ambos países, tanto por tierra, mar y aire. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que la reunión o foro de los países miembros del G20 en el Grupo de Trabajo de Comercio, Inversión e Industria, o TIIWG por su sigla en inglés, en Solo, Java Central, fue la primera en la historia del Grupo G20. Agus Gumiwang, mientras asistía a la reunión del TIWG G20 acompañado por el alcalde de Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. A la reunión del TIIWG de 2022 en Solo asistieron 41 delegados del país de los países miembros del G20, así como representantes de organizaciones internacionales como la OMS y la UNCTAD. Además, el ministro de Industria Agus Gumiwang y Gibran Rakabuming visitaron y vieron docenas de puestos de muebles de varias regiones de Java Central que se realizaron especialmente para los delegados del G20 en el Alila Hotel Solo. El ministro de Industria, Agus Gumiwang, mientras asistía a la reunión del TIIWG G20 que se llevó a cabo en Solo, Java Central, dijo el jueves que el Grupo de Trabajo de la Industria fue el primero en la historia del G20, donde el G20 nunca antes había tenido una agenda específica para discutir la industria. El ministro de Industria espera que el éxito, tanto en el fondo como en la puesta en marcha del primer grupo de trabajo industrial que se celebrará en Solo en los próximos días, sea continuado por los próximos países que ocupen la presidencia del G20. El ministro de Industria dijo que los temas industriales seguirán siendo una discusión especial y al margen de la implementación del G20. El presidente Joko Widodo expresó la disposición de Indonesia para reabrir los puestos fronterizos con Papúa Nueva Guinea para aumentar el comercio entre ambos países, especialmente en las áreas transfronterizas. Así lo afirmó el presidente Joko Widodo en un comunicado de prensa después de recibir una visita oficial del primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el jueves. El presidente dijo que su reunión con el primer ministro James Marape discutió los esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral en varios campos e intercambio puntos de vista sobre la cooperación en la región del Pacífico. El presidente Joko Widodo es optimista sobre los esfuerzos para recuperar la economía después de la pandemia de COVID-19 y aumentar las oportunidades comerciales a través de la reapertura de la frontera entre Indonesia y Papua Nueva Guinea en Skowutung, distrito de Muara Thami, ciudad de Jayapur. Fuerzas pro-UTIS marcharon durante un desfile militar para movilizar a más combatientes en Sanaa un día después de que la coalición liderada por Arabia Saudita declarara un alto al fuego unilateral en la guerra de Yemen. Los UTIS han rechazado una tregua temporal de Ramadán anunciada por la coalición liderada por Arabia Saudita, que lleva luchando contra los UTIs durante 7 años para restaurar el gobierno yemení reconocido internacionalmente. Los UTIs pidieron a la coalición que levante el bloqueo impuesto a Yemen y las estrictas restricciones a la importación de combustible al país árabe devastado por la guerra, en un intento por ayudar a que el alto el fuego propuesto tenga éxito durante el próximo mes sagrado musulmán de Ramadán, que comenzará a principios de abril de 2022. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó el jueves con suspender los contratos de suministro de un tercio de su gas a Europa a menos que se pague en rublos, su réplica económica más fuerte hasta ahora a las aplastantes sanciones occidentales por su invasión de Ucrania. El mayor receptor de gas ruso del continente, Alemania, calificó de chantaje el ultimátum del viernes, pero Moscú ofreció un mecanismo para que los compradores obtengan rublos enviando divisas a un banco ruso. El enfrentamiento energético tiene enormes ramificaciones. Europa quiere desprenderse de la energía rusa, pero eso corre el riesgo de inflar aún más los precios del combustible. Rusia, por su parte, tiene una enorme fuente de ingresos en juego en un momento en que se tambalea por las sanciones. El comentario de hoy trata sobre negociadores de Ucrania y Rusia se reúnen en Turquía. Se suponía que el martes 20, 29 de marzo de 2022 sería un día importante para Ucrania y Rusia. Los enviados de los dos países se reunieron en Estambul, Turquía, para las conversaciones de paz. El jefe negociador de Rusia, Vladimir Medinsky, dijo que las conversaciones fueron uno de los dos pasos que tomó Moscú para reducir la escalada del conflicto que ha estado ocurriendo desde el 24 de febrero. Según Medinsky, otro paso es que Rusia aceptará una reunión entre el presidente Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky simultáneamente, siempre y cuando los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países rubricen el acuerdo de paz. Como resultado de las conversaciones, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, incluso dijo que reduciría drásticamente la actividad militar alrededor de la capital ucraniana, Kiev y Chernihiv, en el norte de Ucrania. La declaración es sin duda una señal de progreso real hacia un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, el jefe de delegación ucraniana exigió la paz total en Ucrania para que se pueda implementar el acuerdo final con Rusia. David Arakamia dijo que todas las tropas deberían retirarse de Ucrania y permitir que los 3,5 millones de refugiados que huyeron de la guerra regresen a sus hogares. Los negociadores ucranianos propusieron en la última ronda de conversaciones con Rusia que Ucrania esté dispuesta a adoptar un estatus neutral a cambio de garantías de seguridad, lo que significa que Kiev no se uniría a una alianza militar ni albergaría una base militar de la OTAN. El mismo día, martes 29 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, luego de sostener una reunión con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, dijo que queda por ver si Rusia cumple con su compromiso de reducir las operaciones de las Fuerzas Armadas en Ucrania. Dijo que Washington y sus aliados continuarían con las sanciones a Rusia y enviarían ayuda a Ucrania. Las preocupaciones de Biden resultaron ser ciertas. Solo un día después de las conversaciones de paz en Turquía, donde Rusia dijo que reduciría su actividad militar en Ucrania, las tropas de la nación del Oso Rojo bombardearon nuevamente las afueras de Kiev y la ciudad norteña sitiada de Ucrania. Según Occidente, la acción fue una estratagema rusa para reprimir grandes pérdidas y reagruparse para otro ataque. Esta acción es ciertamente muy desafortunada porque Rusia ha hecho previamente una declaración para reducir las actividades militares en Ucrania. De hecho, en la guerra todo es posible. Sin embargo, hay que recordar que en toda guerra nunca hay un verdadero ganador, porque ambos bandos deben sufrir pérdidas, tanto materiales como no materiales. Que el conflicto ucraniano-ruso termine pronto. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhou bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 1 de abril de 1914. La ciudad Malang fundada. Malang es una ciudad de Indonesia en la isla de Java, la segunda ciudad de la provincia de Java Oriental. La ciudad Malang fue fundada durante el gobierno holandés el 1 de abril de 1914, donde E.K. Broodfield fue el primer alcalde. La ciudad está ubicada en un área montañosa de 145,28 kilómetros cuadrados, que es un enclave de la regencia de Malang. La ciudad de Malang es bien conocida como una ciudad de educación. Esta ciudad tiene las mejores universidades, tales como la Universidad de Brawijaya, la Universidad Estatal de Malang, la Universidad Estatal Islámica Maulana Malik Ibrahim de Malang y la Politécnica Estatal de Malang. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de abril de 1963. Se estableció oficialmente la Universidad Estatal de Jambi. La Universidad de Jambi es una universidad pública ubicada en la ciudad de Jambi, en la provincia de Jambi. La universidad fue registrada por el decreto del ministro del PTIP número 25 de 1963, del 23 de marzo de 1963, como Universidad Estatal de Jambi. La Universidad Estatal de Jambi fue el resultado del comité establecido el 1 de abril de 1963. Luego el comité abrió dos facultades más, la Facultad de Agricultura y la Facultad de Ganadería. A partir del 1 de abril de 1963, la Universidad Estatal de Jambi tenía facultades de Economía, Derecho, Agricultura y Ganadería. A partir de ese día, el 1 de abril se conmemora como el Día del Nacimiento de la Universidad. Terminamos hoy en la historia con el 1 de abril de 1979, el establecimiento de la República Islámica de Irán. Irán oficialmente, República Islámica de Irán, es un país de Oriente Próximo y Asia Occidental. Es una república constitucional basada en los principios del Islam chií. La Revolución Iraní, conocida como Revolución Islámica o Revolución de 1979, se refiere al proceso de movilizaciones que desembocaron en el derrocamiento de la dinastía Pahlaví en el año 1979 y que significó la instauración de la República Islámica actualmente vigente en Irán. Posteriormente, los iraníes votaron en un referéndum convertirse en una república islámica el 1 de abril de 1979 y aprobaron una constitución republicana y teocrática donde Khomeini se convirtió en guía de la revolución. En diciembre del mismo año, la revolución en resumen significó una teocracia republicana. La revolución en resumen significó el reemplazo de una monarquía autoritaria pro-occidental por una teocracia republicana, autoritaria y anti-occidental basada en el concepto de tutela de los juristas islámicos o Wilayat Faqih. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melambung.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya. Janji manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre los jóvenes emprendedores son uno de los componentes que impulsan la economía. Los jóvenes empresarios con un alto poder de lucha son uno de los principales componentes de la economía durante la pandemia de COVID-19. Así lo afirmó el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, en sus declaraciones en la inauguración de la Conferencia Sharia 2022 de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia en el Palacio del Vicepresidente en Jakarta el martes 29 de marzo. Citado por la agencia de noticias Antara, el vicepresidente explicó que Indonesia necesita al menos tres cosas para mover la economía, a saber control de pandemia, políticas acomodaticias, también como empresarios luchadores como HIPMI. Los tres deben ser sinergizados por el gobierno. Sobre el control de la pandemia, el vicepresidente dijo que el gobierno sigue buscando vacunas como un esfuerzo para crear inmunidad comunitaria. Mientras tanto, para las políticas acomodaticias inclusivas, el vicepresidente enfatizó la importancia del papel de la economía y las finanzas de la Sharia en la recuperación económica. Maruf dijo que se debe utilizar un gran potencial como palanca económica, como la población y la demanda, así como estilo de vida halal que están cada vez más arraigados en Indonesia y el resto del mundo. El vicepresidente también dijo que Indonesia tiene sectores líderes de la economía y las finanzas islámicas, como la agricultura, alimentos y bebidas halal, moda musulmana, turismo amigable con los musulmanes y finanzas de la Sharia. Según él, todos estos sectores no solo sobreviven, sino que son capaces para apoyar la economía de Indonesia durante la pandemia. Respecto a la existencia de los jóvenes emprendedores como motores de la economía, el vicepresidente enfatizó la importancia del entendimiento y la previsión para aprovechar los desafíos existentes en nuevas oportunidades. En esa ocasión, el vicepresidente invitó a los jóvenes empresarios que son miembros de la Asociación de los Empresarios Jóvenes, o HIPMI, a comenzar a construir negocios de acuerdo con las reglas en varios sectores líderes. El vicepresidente espera la contribución de la Asociación de Empresarios Jóvenes en el futuro para fomentar el progreso económico y las finanzas islámicas. Este fue mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kau meski kau jauh, sendiri ku tempuh, hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh, dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Kau tak pernah tahu selalu mengarah kepadamu. Oh, intuisiku selalu mengarah kepadamu. Oh, tapi tak jua, tapi tak jua, tapi tak jua kau hiraukan aku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, diversas tradiciones se celebran para dar la bienvenida al mes sagrado de Ramadán. Una de ellas es un ritual de autopurificación que todavía llevan a cabo varias comunidades indonesias. La tradición de Kuramasan se lleva a cabo por la comunidad de la aldea tradicional de Miduana en la regencia de Cianjur, provincia de Java Occidental. La tradición de Kuramasan se realiza tomando un gran baño o lavándose el champú, por lo que se llama Kuramasan. Este ritual tiene lugar en el río Cipandak, que divide el pueblo tradicional. Estimados oyentes, el ritual Kuramasan se lleva a cabo antes del mes de Ramadán. Y este año, la comunidad de la aldea tradicional de Miduana comenzó a celebrar tradición de Kuramasan el 24 de marzo. En el momento del evento, desde la mañana hasta el mediodía, los lugareños llegan al río Cipandak. Antes de esta procesión de baño masivo, los lugareños expresan sus intenciones y oraciones dirigidas por líderes locales tradicionales. A continuación, ellos bajan al río Cipandak, llevan vestidas. Después de que terminan de bañarse, los lugareños al mismo tiempo limpian el río de basura, llevándolo a la orilla del río. Estimados oyentes, una serie del ritual de Kuramasan está seguida por una comida compartida llamada Mayor junto al río. Toda la serie de Kuramasan se lleva a cabo con la alegre cooperación mutua de la comunidad de la aldea tradicional Miduana. Para la comunidad Miduana, la tradición de Kuramasan es muy importante y tiene un significado para purificarse antes del mes sagrado del Ramadán. Para los indígenas de Miduana, el Ramadán es un mes muy sagrado y glorioso. Por eso es importante limpiarse física y mentalmente para dar la bienvenida a este mes sagrado. Los lugareños de la aldea tradicional de Miduana esperan poder vivir el mes de Ramadán en condiciones sagradas, tanto física como mentalmente. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en la provincia de Java Occidental con la tradición de Kuramasan. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre sustituto del aceite de cocina de coco y levadura tempe. Oyente, desde finales de 2021, el precio del aceite de cocina ha seguido aumentando significativamente. De hecho, el aceite de cocina es uno de los productos básicos importantes para los indonesios a quienes les gusta cocinar los alimentos fritos. Este aumento de precio estuvo influenciado por el precio del aceite crudo de palma mundial, que se subió a $1,340 por tonelada métrica. El aumento de los precios de CPO condujo a un aumento significativo en el aceite de cocina. Además, las condiciones de la pandemia también afectaron el precio del aceite de cocina, porque debido al COVID-19 la producción de CPO ha disminuido drásticamente y se han interrumpido los flujos logísticos. Como una forma de innovación relacionada con el aceite de cocina, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación está desarrollando actualmente la fabricación de aceite de cocina a partir de aceite de coco y levadura tempe. El proceso de hacer aceite de cocina alternativo también es bastante fácil. Es a través de aceite de coco virgen o VCO añadido con levadura tempe para que se produzca un proceso de fermentación natural. Según el investigador del Centro de Investigación Química de BRIN, Teuku Beuna Bardan, el proceso de elaboración de aceite de coco con levadura tempe se lleva a cabo en Puspitec y produjo aceite de cocina y VCO que son buenos para la salud humana y ayudando a aumentar el metabolismo y la resistencia. El uso de la levadura tempe en la fabricación de aceite se considera superior porque se considera que el hongo Rhizopus oligosporus es más voraz en el consumo de proteínas que otras levaduras como la rabia del pan o la levadura. Al final, el aceite de cocina y el VCO de la levadura tempe pueden durar más porque el procesamiento está cerrado, no se mezcla con agua y no hay contacto con el aire. El aceite es seguro para el consumo siempre que no haya cambios en el color y el aroma. Se dice que este producto de innovación de BRIN es mejor para la salud. La razón es que los productos de aceite de coco, ya sea aceite de cocina o VCO, tienen beneficios para la salud. El aceite de coco también tiene cadenas más cortas que el aceite de palma, lo que lo hace más fácil de digerir. Además, el consumo de aceite de coco no engorda más rápida que el consumo de aceite de palma. De los beneficios para la salud, es de esperar que el aceite de coco se pueda usar para alimentos y el aceite de palma se pueda usar como materia prima energética. Esta fue la miscelánea de hoy.
Sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia Sumatra Septentrional titulada Mardua Holong, que será cantada por Omega Trio. La canción Mardua Holong habla del dolor de un hombre que fue traicionado por su amante. Siente que sus días se han desperdiciado debido al falso amor de su amante. Oyentes, muy bien, vamos a escuchar la canción de Sumatra del Norte titulada Mardua Holong, interpretada por Omega Trio. Y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Terima kasih.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.